Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos nuevamente a otro programa de Metal Prog Podcast. Esta es la segunda parte del programa número 13. Hoy es 23 de septiembre del 2018. Y muchachos, nuevamente estamos acá, esta vez con el rock progresivo.
Sí.
Pero antes me gustaría hablar un poquito de qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes, cómo nos tienen que escuchar. Tut, ¿les puedes dar una...?
Sí, nosotros...
¿Una guía?
A ver, nosotros, si bien este es un programa y la parte, nosotros lo que solemos hacer es grabamos las tres partes juntas, una detrás de la otra, en un mismo día. Entonces, y por como bien dice el nombre, Metal Prog Pop, las grabamos en ese orden. Así que muchos, a veces, de los comentarios que hacemos tienen que ver con las otras partes.
Están todos relacionados.
Están todos relacionados, y así que los invitamos y las invitamos a que escuchen las tres partes del mismo día, por lo menos juntas, para que no disfruten. Igual
es una recomendación.
Es una recomendación. Ustedes pueden hacer lo que quieran.
Pero
está bueno porque, aparte, muchas veces, hoy creo que no, pero muchas veces tenemos alguna temática.
Claro.
Entonces también es divertido eso.
Creo. Inclusive recomendamos que escuchen discos que quizá ustedes no conozcan o bandas que no conozcan, porque nosotros hay muchos de los discos de los otros dos integrantes que no conocemos, los descubrimos
la
acá.
Banda.
Claro, y la verdad es que es muy interesante. Es decir, muchas veces están cruzadas bandas y estilos, uh-huh. y la verdad es que vale la pena. Y en definitiva es la finalidad del podcast.
Uh-huh.
Así que bueno, vamos a empezar entonces con con la presentación oficial de nuestro programa, gracias a nuestro querido Mark Carvalho. Ahí sigue.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Bien. Bueno, vamos a hablar de Vandergraff.
¿Qué les traje?
Traje una banda, creo que una de las más oscuras del rock progresivo, que es Vandergraff Generator. Y ya yo más o menos me incliné un poquito por lo que trajo Tut. Y el tema es así. A mí me gustaría explicarles un poco cómo es que llegué a Vandergraff Generator.
Yo quiero decir que no tenía idea que existía esta banda.
Bueno.
Pero se la mencioné a un amigo que le gusta mucho el rock y me dijo, sí, claro.
Sí, bueno.
Como que se dice como
y ahora vamos
banda.
A ver. Obvio. Por qué.
Como que es una thing.
Bueno, es muy interesante cómo, por lo menos a mí me gustaría contarles cómo es que llegué a esta banda. Uno empieza a escuchar música. Yo de chico escuchaba principalmente
ABBA.
Carlitos Balá.
Lelutier. Escuchaba mucho Lelutier. Escuchaba música clásica. Se escuchaba en casa. Cosas así. Hasta que un buen día en el colegio escucho a los Fabulosos Cadillacs, a los Pericos.
A
los Beatles, a Kiss. Y llega un momento en que descubro a Pink Floyd. Escucho a Pink Floyd y ahí dije, wow, esto es otra cosa.
Esto es lo mío.
Sí, qué raro que no llegó Floyd a este podcast.
Ya va a llegar. Hay que darle tiempo. Bueno, y así descubro un día Genesis y me vuela la cabeza y me hago muy fanático de Genesis. Empiezo a descubrir los teclados de Genesis, que yo en esa época ya tocaba teclado, y me hago tan fanático que me compro un libro que estoy mostrando a la cámara, que es de Armando Gallo.
El famoso libro de Armando
Sí,
Gallo.
Lo tengo autografiado por él. Y empiezo a leer muy interesado. Imagínense que esto es época pre-internet. Uno descubría la información con esto,
sí,
leyendo. Claro.
Sí, entonces, yendo a lugares con gente que sabía.
Exactamente. Y entonces empiezo a leer y justamente, no sé si se acuerdan que habíamos hablado en un momento que Genesis la pasa muy mal en los primeros momentos de la banda.
Sí.
Y lo salva Italia.
Sí,
es decir, sacan Nursery Crime y... En una de las fotos que hay de Armando Gallo está el top 10, o en realidad hay un poquito más de... Bueno, está el ranking de bandas.
En año 72.
Del año 72 y leo.
¿En Italia o en Inglaterra?
En Italia. Primer puesto, Pawn Hearts de Vandergraff Generator. Segundo, Historia de un Minuto, de Premiata Fornería Marconi, que ya va a llegar. Tercero, Pictures at an Exhibition, de Emerson, Lake and Palmer. Cuarto, Nursery Crime. Quinto, Islands, de King Crimson. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Pero bueno, yo leo esto y digo...
¿Quién es Van der Graaf Generator?
¿Quién es Van der Graaf? Arriba de todos estos. ¿Quién es Van der Graaf Generator? Entonces, voy a Musimundo y les digo, muchachos, ¿tienen algo de Van der Graaf Generator? Y todos me miran como diciendo, no, eso...
La farmacia
está en el otro lado, claro, tal cual. Entonces, le digo, bueno, ¿tenés Pictures and Exhibition de Emerson, Lake and Palmer, que estaba acá? Sí, ese lo tengo. Bueno, y ahí descubrí Emerson y, bueno, me voló la cabeza.
Y te cagaste.
Bueno.
Y ahí ya está.
Otro capítulo.
Sí.
Pero siempre tuve ese pendiente. Imagínense, años 90, principios de los 90, yo no tenía acceso a Van der Graaf Generator. Hasta que un buen día... Tenía una novia, me invita con su familia, con los padres, a Estados Unidos y conozco Tower Records. Conozco Tower Records y lo primero que voy a buscar es Van der Graaf Generator. Tenía que encontrar ese disco. Compro Pound Hearts, que lo encontré, no podía creer. Y entonces teníamos una, digamos, nosotros decíamos, el que maneja el auto pone su música. La que era mi novia en ese momento escuchaba, creo que estaba Cheyenne o uno de esos y bueno... Después me tocaba a mí, digo, bueno...
Entiendo por qué te separaste.
Sí, bueno, no duró mucho eso. Bueno, pero cuestión que pongo Pound Hearts...
Y se bajaron todos.
Y yo tengo muy grabado la cara de mis suegros de ese momento, la cara de mi novia.
Cuando empezó a sonar.
Dice, bueno, vos no manejás más, flaco. Y ahora vamos a empezar entonces con este preámbulo a ver quiénes eran los Van der Graaf Generator. El tema es así. La banda se forma más o menos en el año 67. Tengan en cuenta que es una banda muy oscura, ya lo vamos a escuchar en este disco, pero antes era mucho más oscura todavía. Eran estudiantes de la Universidad de Manchester. Y eso ya nos dice mucho.
Manchester. Siempre volvemos.
Exactamente. Manchester.
Mucho Mancunian por acá.
Y ahí estaba Peter Hamill, que es la voz principal de Van der Graaf Generator. Pero era una banda que
es como su banda.
Es su banda, sí, es digamos, exactamente. Él siempre fue el Ian Anderson de Jethro Tull. Es decir, había muchas formas, muchos cambios de integrantes, pero en definitiva él era el líder de la banda.
El único que estuvo siempre fue él, ¿no?
Siempre estuvo él, exactamente.
¿No quedó otro?
Sí, ahora vamos a eso. Pero principalmente al principio tocaban medio blues, tocaban jazz. Sí, pero el tema es que Peter Hamill es como quería agarrar su parte solista, entonces había firmado con el sello Mercury. Que esto le trajo muchos problemas, porque estos empezó a grabar su disco solista. Justamente hace poquito hablamos de Queen, que había grabado en los estudios Trident. Bueno, Peter Hamill también grabó en los estudios Trident. Y sale con el nombre de Van der Graaf Generator. El disco muy psicodélico se llama The Aerosol Grey Machine, que con este disco se hacen muy conocidos en el mundillo londinense y hasta fueron soportes de Jimi Hendrix.
Yeah. Es decir, era una... La banda originalmente es de Londres.
No, son de Manchester.
Qué boludo.
Son de Manchester.
No, él era de Manchester.
La banda era de Manchester. Pero tuvo... Haciendo un resumen extremadamente grande.
La historia debe ser muy larga.
Muchas salidas
y entradas. Instalados en Londres.
Estaban instalados, no, y después se van a Londres y ahí es como que empiezan a hacer su gira sus presentaciones en vivo, hasta que lo conocen a Tony Stratton Smith. Tony Stratton Smith, para los que no lo saben, fue el manager y el que consiguió la firma de Genesis. Yeah. Pero primero los conoce a Van der Graaf Generator. Entonces, para desligarlos al grupo de Mercury, lo que decide es, porque tenía muchos problemas para grabar, es crear su propio sello, que es Charisma Records, donde grabó Genesis. Sí, claro. Y lo primero que hace es firmar con Van der Graaf Generator. Entonces, en esta época entra Jackson, que es el saxofonista y que toca la flauta, muy característico del sonido de la banda, y graban The Least We Can Do Is Wave to Each Other, de 1970. Ya dejan un poco la psicodelia en esta época y generan ya su propio sonido más jazzero, un poco de música clásica, pero ya era música mucho, mucho más arreglada. Y ya empiezan a meter una atmósfera más oscura y fueron comparados mucho con King Crimson. De hecho, en el año 1970 sacan su disco H to He, Who I'm the Only One, donde ahí el bajista decide irse en el medio de la grabación. Y lo importante es que acá está el organista, que es Hugh Banton, que decide reemplazarlo. No llaman a otro bajista, sino que el tecladista o el organista, porque tocaba Hammond, le empieza a hacer los bajos con la pedalera.
Con la de Doors.
Exactamente.
Igual que no era con pedalera.
Era con el teclado.
Y que lo había modificado el Hammond. Lo tenían modificado.
Estaba así.
Lo tenían todo tuneado.
Estaba todo tuneado. Lo mismo que los saxos. Los saxos están todos metidos en pedales, guaguas. Es decir, una locura. Y bueno, casualmente en uno de los temas toca Robert Fripp, invitado.
En todos lados tocaba ese tipo.
Roberto estaba en todos lados. Y en 1971 sacan Pound Hearts,
el famoso. Además de entender su nuevo sonido, entendieron que los nombres de los discos tienen que ser cortos. Sí, pues ahí empieza Pound Hearts, Gold Blush, más chiquito.
Claro. Nosotros eran así. Bueno, Pound Hearts son tres temas, hay uno de ellos que dura 23 minutos y también aparece Fripp en este disco como invitado. A mí, sinceramente, el disco no me gusta, me parece demasiado denso, tiene partes muy interesantes, pero es muy pesado.
Sí, no es para hacer un road trip con la familia.
No, en Estados Unidos. Exactamente. Por eso, este álbum es muy exitoso en Italia, que es como les acabo de mostrar, era número uno.
Que les encantaba eso.
Obviamente deciden ir a Italia a presentar el disco y a presentar la banda. Y acá es cuando el saxofonista empieza a usar pedales y hay manipulación eléctrica del Hammond. La banda se separa en esta época, justo en el pico de su carrera, pero se separan en buenos términos. Hasta que en 1975 deciden juntarse nuevamente y vuelven a grabar en Trident esta trilogía que digamos que es la formación clásica de Van der Graaf Generator, que está Peter Hammill en la voz, en la guitarra y el piano. No es un gran guitarrista Peter Hammill, pero en el disco que vamos a escuchar es el compositor principal, el que hacía las letras. David Jackson toca, bueno, saxos y flauta, como habíamos dicho, muy manipulada. Hugh Banton en el Hammond y el melotrón. Y Guy Evans la batería y la percusión. Y hacen una trilogía que es God Bluff de 1975, donde suenan un poquito más cohesivos y ajustados. Es un muy buen disco. Y el otro disco del 76, que es Still Life, que estuve a punto de traer ese disco, que es casualmente el disco que más le gusta al tecladista. Pero yo decidí este disco principalmente porque me parece que es el más amable para el público. Es el más amable para el público.
Bueno, si este es el más amable.
Es una.
Para que ustedes tengan idea de lo que es el resto. Entonces, World Record es el disco elegido para esta ocasión del podcast. Y si a ustedes les parece bien, vamos a empezar con el primer tema, que se llama When She Comes, y empieza de la siguiente manera. ¿Por qué te reíste?
No, que debo confesar que me pasa cada vez que pongo Play, lo escuché muchas veces, cada vez que pongo Play y empieza así, digo, me pregunto, che, para alguien le borró la primera parte del tema. es como que empieza en el medio de algo.
Que no sabes de dónde viene.
No sabes de dónde viene, es verdad.
Es como que
enseguida.
Ni siquiera tenés un 2-3, nada.
Y ya se escucha la voz. Muy característica de Peter Hammill.
Ahora entiendo por qué siempre me hablaba mucho. No escuché casi nada de. Que es una voz que divide aguas también.
Sí, o lo amas o lo odias.
Bueno, yo estoy más del lado del odio. Que me encantó la voz de este pibe.
Sí.
Me fascina.
Es que es una. Bueno.
Es medio. O sea, viste que hay.
Muy teatral.
Más adelante ya lo ves que cuando grita un poco más, qué sé yo. Para mí es como. Es un casi Rob Halford por momentos.
Bueno, rompe mucho. Es muy. Sí, es muy actuada. Es una voz que. Espera, déjame poner un poquito. Ahí entra la banda.
Que me trajo recuerdos, no digo que algo de Roxy Music.
Sí, es verdad. Bueno, sí.
Para ser una banda prog
es bastante
me suena
pop.
Muy moderno.
Bueno,
no sé si pop, pero moderno suena.
Sí. Esta es la. Traje este disco principalmente porque es el más escuchable.
Es el más popero, digamos.
Es el que está muy bien grabado. Se escucha muy bien. Y me gusta cómo está la voz. Que está duplicada, está retrasada por momentos. Está como mal duplicada.
Tengo un tremendo conflicto con la voz de Peter Hammond. Por momentos me encanta y por momentos lo quiero matar.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Porque por momentos es desafinada.
Sí.
Pero es como que el tipo busca emocionarte, quizás.
Sí. No leí las letras, por ahí las letras influyen.
Las letras influyen muchísimo.
Esto es prog del 76. Es re moderno.
Es muy moderno, sí. Además, lo
yo
que.
Digo, en el 76 estaba. ¿Qué sé yo? Trick of the Tail.
Claro.
Estaba por salir.
Sí, bueno, estaba el Locanda.
Claro. No. En realidad, el prog ya estaba muriendo acá.
Sí. Sí. Sin embargo, esto está marcando un camino, casi, claro. Diría acá.
Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la banda más o menos es como que gira en torno a un riff casi lupeado.
En todos los temas, ¿no?
Sí.
Me resulta. Se hace casi medio monótono.
Y van repitiendo y repitiendo, sí. Y van haciendo texturas en base a un riff.
Sí.
Casi lupeado.
Lo que menos me gustó de la banda, y lo quiero ahora, es que me parece que los temas tienen desarrollo muy largo al pedo.
Hay algunos
todos
que
estos temas. En 4 minutos hubiese sido temazos modernos.
Claro.
¿Y por qué empezaste de vuelta? Ya estaba.
Porque es prog.
Es prog, claro. Si no, no le poníamos el sello.
Porque si no molesta, no es prog.
Bueno, y acá fíjense cómo viene el tema. Ya pasa a otra parte. Es como que tiene. Es bien rítmico. No es tan pesado esto.
El saxo haciendo riff me encanta.
Sí. Además, lo que tenía el saxofonista visualmente en vivo era muy vistoso porque tocaba con los dos saxos al mismo tiempo, con un alto y con un tenor.
Claro,
no, así, tocaba con los dos saxos. Tenía los dos saxos, las boquillas en la.
Algo armado para
hacer.
Sí.
No, se puede hacer.
¿Sí? ¿Vos lo probaste?
Lo probé, como el orto, obviamente. Pero ven cómo va armando esto medio español, aparece a castañuelas por momentos.
Como en Manowar.
Claro, por eso me gusta tanto Manowar.
Por las castañuelas.
Y van apareciendo sintetizadores.
Muchos temas tienen eso del creyendo,
sí.
Repitiendo la misma base, pero empiezan a meterle,
claro.
meterle y después cambia, se va para otro lado y vuelve. No me desagrada, ¿eh?
Bien,
no
bien.
No me desagrada.
No puedo creer.
Estoy totalmente sorprendido de mí mismo.
Hay que comprarse remeras de Vandergram.
Hay que buscar
remeras casarlas. Hay que fabricarlas.
Y escucho esto y escucho cosas en bandas que a mí me gustan que debían escuchar Vandergram. Una que me hizo acordar el toque es Psychedelic First. Psychedelic First es una banda new wave, post-punk,
sí.
De fines de los 70, que uno de los instrumentos principales es el saxo.
Claro.
Y el saxo hacía líneas melódicas, hacía riffs. Digo, ¿qué es esto? Esto 3 años después.
Escucha esta parte, que esto me encanta.
Power en su momento.
Sí, sí,
cuando
sí.
Quieren.
Me pasa eso, que es como que tiene un desarrollo prog, obvio, pero me. No es esa cosa prog hiperveloz o hiper retorcida.
Claro.
Que me hace pensar en. Yo también me entré, o sea, lo primero que conocí, lo que más disfruto, si querés el prog, es Floyd. Uh-huh. Que después está la discusión si eso no es prog, para mí sí. Pero es eso, que son temas. Despacio.
Sí. Bueno, acá cambia. Sí. ¿Ves? Acá se mete en una parte de atmosférica, si querés.
Sí. Acá se me fue a la banquina, pero bueno.
Digamos, y bueno, hay que justificarlo.
Yo ya lo habría terminado el tema.
Hay que justificar los 8 minutos
claro. Del tema.
Pero viste que.
No
es,
me molesta,
es amable,
no
es amable.
Me molesta, no me
es para sentarse a tomar algo.
Es de jodido nomás. Que
sí,
no me gusta que duren 8 minutos.
Y bueno, va avanzando hasta que llega un momento que la voz de Hamill va a entrar nuevamente. Voy a ver si lo puedo meter. Porque esta parte es más como yacera. Es como
sí.
Que tienen sus espacios para improvisar cada uno.
Igual no se zarpan en las improvisaciones.
No. Voy a adelantar un poquitito. Va, ya viene solito.
El tema, por ejemplo, el tema es Hamilton que está tocando el piano.
No, está tocando la...
Hay guitarra en serio. Para dos.
Sí, muy poquito.
Volvió más, más zafado.
Más áspero. Para volver al principio.
Sí, son las voces duplicadas también.
Saxo. Saxo. Son toquecitos, es verdad, es muy Roxy Music, no lo había visto.
Roxy también tenía un saxo que dibujaba mucho.
Dibujaba.
De hecho, me trae recuerdos algo de Siren, del disco que traje.
Claro.
Hay unos temitas más experimentales, sí van para este lado.
Claro, es verdad.
Aunque hay un abismo en la voz.
Nada que ver.
El Dandy de Brian Ferry al lado del enfermo mental este.
Bueno, y usted, el final, creo que había. El final vale la pena escuchar el final del tema. Faltan apenas un minuto.
¿Tenía algún interés?
Me gusta mucho las voces, cómo se van acoplando. El delay. No, no era en este tema.
No, no tiene nada.
Bueno, vamos a pasar.
¿Quieres escuchar un final al pedo?
Sí, sí. Vamos a pasar al segundo tema, que es A Place to Survive. Y empieza de la siguiente manera.
Me encanta la intro.
Un ritmo muy tranqui también.
Muy moderna también. Sí.
Es raro, no puedo creer,
boludo. Es raro, esta batería es muy rara en un disco de prog.
Claro, no suena
es
prog.
Es pop.
Suena New Wave.
New Wave, claro.
Bueno, este es el disco.
Y el riff es buenísimo, boludo.
Este es el disco más odiado por de los fanáticos extremos de Vandergraaf Generator.
Varios cuando vieron los discos que vamos a ver.
Bueno, que para tener, para ser fanático, fanático extremo de Vandergraaf, tenés que tener un problemita. Extremo.
Vos sabés que
yo no lo entiendo de uno de Manowar, pero de... ¿Cómo le dicen a los fanáticos de Vandergraaf Generator? ¿Los Vandergraafers?
Los Vandergraafers. Obviamente.
Brothers of...
O los Graafers.
Brothers of
Generation.
Los Graafers para los amigos. Y acá hay un momento que se pone medio heavy metal. Medio heavy metal.
Por eso me encanta este tema. Tiene onda.
No.
Eso es lo que pasa, tiene onda.
Yo escucho esto, escucho este pedacito 20 segundos y lo escucho en las rocks.
No, posta. Podría ser un tema recién.
Sí. Tranquilamente. O un tema de los Psychedelic First. Sí. Después les voy a hacer escuchar algún tema de los Psychedelic.
Vamos a escuchar. Vamos a dejarlo un ratito.
Esto cuando te digo que es Rob Halford. Para mí es la voz de Rob Halford.
Ya viene el heavy metal. Heavy metal.
Ponele.
Pero con saxo.
El saxo está buenísimo.
Sí. Es muy interesante verlos en vivo, ¿eh? Muy interesante.
No vi nada de eso.
Recomiendo mucho. Y el trabajo del Hammond también. Tiene toquecitos, pero tiene. Por momentos se pudre y le da la intención al tema.
O sea, las guitarras, ¿dónde están?
No, es que son sutilezas.
No las extrañas, eso.
No, tal cual.
Parece que no las necesita el tema.
No, porque lo maneja más el Hammond.
Y porque
Hammond
toca la guitarra como el orto.
Claro, padre. También.
No, deja, Peter, deja.
Deja, quédate ahí. Vos cantá. Aulla un poquito.
No, me sorprendió increíblemente.
Voy a adelantar al momento Black Sabbath. Ahí viene.
Lo grita todo el tema.
Se duplica la voz, pero viste que por momentos molesta, porque es como que...
Pero por momentos queda bien con la música.
Claro.
Pero por momentos que queda demasiado zafada.
Y en vivo uno dice, bueno, uno está acostumbrado a escuchar la voz, a medida que uno va escuchando el disco, la voz duplicada. Pero en vivo suena muy bien. Suena, es decir,
con una sola línea de voz
están simplificados los temas. pero suena muy bien, tiene mucha fuerza en vivo. Y lo, okay, y lo que es muy vistoso es Jackson tocando el saxo. Porque el tipo era un show, porque va agarrando un saxo, después agarra el otro, después la flauta. Y además el tipo es un personaje. Verlo es,
me intriga.
Es muy entretenido verlo.
Se repite mucho, se hacen largos al pedo. Sí. Este tema dura 10 minutos.
Este dura, sí, exactamente.
Con 5 minutos damos un momento firmo, temazo, dale.
Lo que pasa es que ahora empieza, voy a adelantar un poquito, empieza una parte un poco más densa.
¿Cuánto va?
5.53.
Yo puse que a los 5.49 arrancó un arreglo copado, pero lo estiran demasiado.
¿5 cuánto?
49.
¿Es esto?
No, está bueno este arreglo. Pero estiran todo.
Es que son momentos que usan para hacerlo, digamos, que cada instrumento se luzca. Acá es la parte del saxo. Es un loop permanente y el saxo hace boludeces todo el tiempo.
Por ahí en vivo funciona mejor.
Claro,
en
totalmente.
Estudio,
es como pudre el saxo.
Sí, pero ya volvió la línea melódica. Sí. Ah, bueno, este sonido lo sacó del efecto, te juro, pero lo robaron de acá.
Lo robaron de acá.
Pero es el saxo con efecto.
Es que es una forma, está casi hablado, es como gritado. Saxo duplicado o dos saxos al mismo tiempo.
Si lo hacía en vivo en estudio debería ser más fácil todavía.
Bueno, acá son 2 minutos de repetición. No voy a aburrir al público con esto. Yo les recomiendo que lo escuchen tranquilos. Hay que tomarse un Trapax quizá antes, un Bingual. Pero voy a poner el minuto 9. Hay una parte que es muy lindo el teclado, lo que hace. Ahí viene, ¿eh? Un segundito. Esa bajadita
es prog.
Es muy prog. Es lo único prog que tiene. Sí.
No, también tiene prog que dura 10 minutos.
Claro, pero toma lo peor del prog. La extensión,
bueno,
de los
pero lo que está haciendo ahí el...
Pero el...
Ahí va.
No, bueno, lo que sea.
Alguien toca.
Pero eso que está,
haciendo con un teclado.
Eso que está sonando.
La línea de bajo.
Acá
está
se
bien.
Puede ser.
Acá se van al carajo. Acá se crimsonean un poquito.
Pero es el final.
Es el final.
Está bien, eso es, hacen un creciendo loco para.
Supuestamente en este disco está Nick Potter, ¿no?
¿Quién?
Nick Potter, el que tocó el bajo un poquito.
No, tengo entendido que no, porque este es el último disco de esa
trilogía de.
Sí, de la formación clásica, digamos. Bueno, y vamos a pasar entonces al tercer tema, que es el último tema del lado A, que es Mask, y empieza así. Telenovela.
Sí, escena.
Canción de Telo, digamos.
Canción de Telo, sí. Escena hot en el Movie Zone. Movie Zone a las 3 de la mañana.
Tenemos un saxofonista, usémoslo.
Claro.
También la base en las prog.
Claro.
Eso es lo que me gustó.
Telenovela de Canal 9, puse yo.
Otro tema medio Roxy Music, ese.
Sí. La sucesión de acordes es muy buena.
Sí, sí.
Y acá la guitarra eléctrica que suena de fondo está muy buena.
A ver.
Es un detalle nada más.
No me había molestado porque no noté nada de la molesta que era la guitarra.
No parece una guitarra. He's a man.
No me gusta la voz, pero le pone onda.
Le pone onda.
Pero no me gusta. Otros cantantes del post-punk que le sacaron la onda, sí, a ese tipo.
Mucha fuerza tiene.
Después me dicen a mí de los cantantes que traigo yo.
Ámalo u odialo.
Lo he hecho de rebanco, ¿eh? A mí me gusta.
Sí, sí, sí. Pero te la hace difícil el guacho igual, ¿eh?
A mí lo que me complica, si querés, este disco es lo que decías vos, Bombi, de que los temas están estirados.
Están estirados, claro.
Lo pasaron por la pasta linda de dos veces de más.
La verdad que te tengo que decir que sí.
No, lo vi.
Te tengo que decir. Sí.
Vi Pandergraph y la pasta linda, lo vi.
Bueno, yo te digo, prefiero, no sé, hacerme un disco de 35 minutos como el hermano, pero por lo menos ya está.
Y el disco dura 52 minutos, sí, es verdad.
Le sobran 10.
Ah, bueno,
perdón. 15, perdemos la diferencia.
Sí, dale.
Y este tema tiene una segunda parte, digamos.
Sí, es la parte de esa la que yo puse, que se pone disco.
Claro.
Disco Vandergraff.
Bueno, World Record.
Había
una cosa de ponerle a las cosas World Record, porque la ELO tiene New World Record.
En el
World
mismo
Record.
Año que salió este disco, salió el disco a New World
a
Record.
A New World Record de la ELO.
Por ahí salió después y se pusieron, este es nuevo.
Claro. Ahí viene. Esta es la otra parte del tema.
¿Qué minuto va? ¿3?
Sí, justo.
Bueno, no, esto no dura mucho esto. Esta es la parte para mí, una de las partes más prog del disco.
Sí. Pero por cómo entra,
corta
la música,
el ritmo, se vuelve medio. Su estopo, después viene el disco.
Viene. Ah, claro, sí.
350.
Sí, ya sé.
Esto es re prog. Esto no se puede bailar, es prog.
Claro.
No, se puede silbar.
Se puede silbar.
Si no se puede bailar, es prog.
Claro, no se puede bailar, ¿no?
Cuando empezás a agarrar ya te cambia.
Mirá, Ternuno que mete la guitarrita ahí, tipo súper. Como, che, déjame poner la guitarra. No,
no, no. No. Vos canta.
Ahí está.
Es que son dos temas distintos, boludo. ¿Por qué están en el mismo tema?
Porque tenían la cinta, hicieron así, pegaron otra. Es pro.
A ver, tenemos todas estas cintas acá. ¿Qué podemos hacer?
Lo que sí es verdad que acá por no cambiar, otros temas son más monótonos.
Sí.
Pero ahora esta parte también, la estiran.
Esto estiran, sí. Bueno, el saxo tiene que ser su parte. Bueno, voy a adelantar un poco.
El saxo está bueno acá igual.
¿Que lo deje? Un
poquito.
Por momentos estoy en la presentación de algo.
Volví a la presentación. Había un disco mío que tenía la presentación de Alf.
¿Cuál era?
Me destrozaron con el disco. Porque la verdad lo escuché y dije, sí, es verdad.
No me acuerdo.
Uno de los que yo traje.
Sí.
Después lo buscamos él.
Debe ser el de Roxy Music.
No me acuerdo, pero vos dijiste, es la presentación de Alf. Y era.
No, y él también nos mostró.
No, nos mostramos los papeles.
Y era.
Bueno, ahora viene el teclado a poner un poquito de orden a este quilombo. Se escucha el órgano.
Sí, el tema se está haciendo la mierda, ¿sí?
¿Lo que tenés tú ahí?
¿Cuál era el tema de Alf?
¿Cuál era?
I Call Your Name de Aha.
Ah, sí.
Con saxo, ¿no?
Con saxo. Ya vuelve al principio.
Ya tendría que haber terminado hace 3 minutos este tema, pero bueno.
Sí, pero... ¿Qué necesidad?
Y es prog. Es prog. Hay que seguir las leyes del prog.
Pro, claro.
Si no, es traigo...
Perdón, es como las leyes del metal.
Claro.
Tienes que seguir las leyes del prog.
Sí, pero las leyes del metal son tipo, hacer lo que quieren los fans y acá es... Hacer todo lo que no quiere hacer.
Lo que no quiere hacer la gente normal.
Normal, claro.
Y...
Igual la verdad que es muy distinto a otras bandas prog, ¿no?
Sí, no, nada que ver. Bueno, sí, porque ni Crimson. Viste que lo emparentan mucho a Crimson, pero no lo veo.
Lo único que tiene emparentado con Crimson es que se salen del molde de lo que uno tiene, claro, con la imagen del prog tradicional.
Exactamente.
Son dos bandas que salen para distinto lado, pero se salen las dos.
Y voy a adelantar un poquito. No, pues ya viene solo la parte más dramática que le pone Hamill a su voz. Y el final épico, que a mí me gusta mucho. Ya viene. Muy bien, muchachos. Bien.
Bueno, yo ahora.
Vos ahora te vas al
por
baño.
Por 20 minutos me voy y llámame cuando termine este bodrio que viene ahora.
Te puedo acompañar.
Vamos a dar vuelta al disco.
Es como cuando dije, bueno, viste que el tema de 10 minutos había estado más o menos bien, un poco largo, pero más o menos dije, bueno, seguramente estará dos, el doble de mejor, porque son 20 minutos.
Vamos a dar vuelta al disco y vamos a poner el tema Amnesia Pronuncia, como se pronuncia, Meorgulis 3.
Y me hizo perder tiempo. Antes de empezar, lo que yo quiero decir es,
a ver.
Todas las veces que escuché este disco, era como, bueno, todo bien. Hasta acá todo bien, bueno, pero todo bien. Y cuando veía que el siguiente era el de 20, decía, uy, la puta madre.
Otra vez vos.
Es un tema que muchas veces lo tengo que volver a arrancar el tema, porque me pierdo.
¿Por qué te perdés? Porque, bien. Por favor.
Para no perderme, tuve que hacer una estructura de todas las partes.
Vos te das cuenta.
Ves que te estás progresando.
Para tratar de poder asimilarlo, y ni así.
Pero el prog es así.
Otra cosa que los odio estos boludos, que me ponen Mervyn Tris.
¿Cómo?
Y me puse ¿cuál es el 2 y el 1, no?
Claro, empecé a buscar en todos los temas. Los discos anteriores estaban en 1 y el 2 y no están.
Y no están.
Y me agarró el toque. Dije, no. ¿Por qué le pones 3 si no hay 1 y 2?
Pero vos sos el enfermo.
Totalmente.
Nunca se me ocurrió buscar el 1 y el 2. Bueno, vamos a poner Meurglis 3, que no sé qué mierda es. Así que a ver cómo empieza.
Bueno, es el sindicato de los escritores, de los compositores. The Songwriter's Guild.
Guild, sí.
Ah, ok. No sabía de qué me estás hablando.
Sí. Son municipales.
Bueno, este es un vals.
Es el himno.
Es un vals.
Alguna parte de los 20 minutos no,
no
son.
Al principio.
Ah,
no,
esto.
Esta misma melodía, ahora entra la batería y es un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El vals. El vals del segundo.
Fíjate, me parece, te está llamando Strauss, que te quiere cagar a trompada.
Nah, boludo. Pero fíjate cómo cambia, ¿eh? La esencia del prog. Confundir a la gente. Este es un bajo medio sintetizado, ¿no?
Ya todos los bajos que escuchamos son.
Es el pedal. Buenísimo, Arthur. Contrapunto puro. ¿Qué es lo que no te gusta, Tuts, de esto?
Esta parte está buena.
Esta parte está buena.
Claro.
Pero dura 4 minutos.
Bueno,
haciendo lo mismo, exactamente.
Eso, lo que me pasa es eso.
Es la esencia de prog.
Como son muy largas, es como no sabía en qué parte del tema estaba parado. De repente, dejá de prestar atención un segundo y decís.
¿Qué pasó? ¿Quién me corrió el tema?
Claro. Decís, ¿dónde estoy? ¿Qué me perdí? Escuché lo que quería escuchar, que había escuchado eso otra vez. Entonces, me pasaba a veces que escuchaba cosas que me gustaban. Claro. Y lo voy a escuchar de vuelta, pero hasta que la encontraba, ya no me gustaba más.
Pero ahí tenés que anotar. Es música para tomarse el trabajo de escucharlo.
Bueno, lograron que yo termine anotando.
Es la esencia del prog. No es música para tenerla ahí de fondo, es para concentrarse y escuchar. Y decir, bueno, ahora viene esta parte.
Pero yo me concentro para trabajar, no para disfrutar.
Lo disfruto.
Esta música no me deja irme.
Bueno, este no es el mejor tema de Van der Graaf.
No.
No, pero es el más largo.
Claro. Vamos a poner un poquito. La guitarra no está mal acá. Bueno, es.
Nada de lo que pasa.
Bueno, pero a no tocar.
Sí, es lo mejor que puede hacer.
Es el momento de mayor protagonismo de la guitarra.
Este tema sí. Es el único tema donde escuchás muchas partes de guitarra.
Y acá no hay saxo, sino que hay una flauta.
No lo uso mucho la flauta.
Sí, al principio, el principio que dijo Tut, el primer tema.
Claro, que abre el disco con la flauta.
Con la flautita.
Ah, bueno, pero digo, estamos por más de la mitad del disco y sonó.
Y no sé.
Un poquito. Es más saxo que flauta.
Es más saxo, es más protagonista del saxo.
Y es más hombre.
Bueno, no vamos a escuchar los 20 minutos.
No, a los 4:19 cambia esta parte.
Vamos a poner el 3:38. Ahí va. Que acá se calma.
Pero empieza un creciendo también. Sí. Otro creciendo. Está bueno, ¿no? Esos climas que arman.
Pero ves que es un loop permanente, es una melodía que van loopeando, la van trabajando.
Y encima le van metiendo.
Eso no es una banda donde hay mucho protagonismo o no hay un virtuosismo de sus integrantes.
Más que nada es como laburan entre ellos.
Claro, es más, quizá el dramatismo de la voz de Hamill es lo que es lo más icónico de la banda.
¿En qué minuto está ahí?
Estamos en el momento 4:17.
Acá es donde cambia.
Sí.
4:19.
Sí,
4:20. Es la parte tranqui.
Esto va creciendo de a poco. Exactamente.
Hasta los 8:20.
Esta está buena.
No está malo. Pero no meter 4 minutos.
Pues es un viaje que vos. Es para verlo en vivo.
También puede ser. Hay muchas cosas que funcionan mejor vistas que escuchadas.
Sí.
Y esta parece ser una de ellas.
Me pasa eso, es como llega un momento que digo, bueno, ya está. Que pase
ya
algo.
Está, no.
Que pase
tú,
algo.
Disfrútalo.
Los otros temas me quejo, pero este tema me resultó infumable.
Sí.
Y no es el mejor tema del disco, ni siquiera es que decís, qué buena parte. Decís, zafa esta parte buena.
¿Querés que adelante el minuto 8?
A ver, manda el.
Bueno, para los oyentes. Si quieren escuchar el disco, esta parte va de a poquito, va creciendo.
Acá viene lo que yo llamé la parte española.
Exactamente.
La típica bajadita de música.
Voy a adelantar un toque. Bastante voy a adelantar.
¿Este tema está dividido en partes o no?
No.
No. El saxo me gusta muchísimo, sí. Muchísimo.
Esta parte es densa, muy densa. Acá yo creo que es donde Tut se pierde.
Esta es la bajada española.
Sí.
Y acá se queda. Se queda 2 minutos.
Sí.
Haciendo lo mismo.
No, es como en la primera parte que dura 4 minutos. De hecho, esta parte por ahí me gusta. Porque son. Es como medio Maiden. Un tribunero así. Me puedo relacionar con eso.
Pero entra la voz y la voz no está buena acá. Voy a adelantar a ser piadoso con el público. Cuando entra la voz. Esta es la peor parte del disco. Esta no me gusta.
Muy feo como canta casi.
Sí. Bueno, hace esto bastante tiempo, lamentablemente, hasta el minuto 11:15.
Ah, 11:19, puse yo que viene la parte heavy.
Sí.
Es como, tipo, estás así, se calentó, tiró la mesa a la mierda.
Y la púa hizo, punk, saltó y. Pero aparte es tiene.
Sí.
Y por suerte dura poco.
Sí, es como que el bajo es como una especie de tuba que va ahí atrás de
Y es un minuto de este delirio total.
Y llegamos
al minuto 12:40. Estamos para que la gente sepa, para que no sea muy largo el podcast y no se me duerma la gente.
Ahora viene lo peor de todo.
Viene esta parte loca.
No, y después viene el reggae que dura como 8 minutos de reggae. Dejad de linchar las pelotas.
Esto es el tema. Imagínense los ortodoxos de Banda Grab Generator con este tema específicamente. Me metí en foros a ver qué es lo que dicen.
Ah, buscar los comentarios.
Oh, no, lo destrozan.
Imagino.
¿Cómo Banda Grab Generator va a tocar reggae? Entonces, después de este preámbulo, el minuto 3:17, es decir, en 10 segundos, la banda se pone a hacer reggae. Cosa que fue muy vapuleada.
Al margen, digo. Todos los huevos. Sí, sí. Al margen.
¿Por qué?
Ser una banda de pro que venís con ese y ponerte a tocar reggae.
Ah, viene sí. con un historial enorme.
Las pelotas así tenés. Sí.
Vamos a poner un poquitito.
Dale, mándale.
Y pasa que le descubrió la gancha. Empezó pasito y bueno. Y pintó.
Automático, le empiezan a crecer las rastas y se empieza a tocar. Bueno, en algún lugar por acá hay una especie de solo guitarra que me parece espantoso.
Sí, sí, sí.
Espantoso.
No, Peter Hammill no es un buen.
No es un buen guitarrista.
No es un buen letrista. Es un muy buen letrista.
Tengo que hablar las letras, sí, evidentemente hay que son vitales.
Sí, sí. Son necesarias.
No, pero hay muchas partes musicales que no me molestaron. O sea, compositivamente me gustó.
No, sí, a ver.
Acá.
No es un disco difícil desde lo musical. No te ataca como otras cosas que nos has traído.
Que nos has hecho otros esperpentos que han venido.
Sí. Igual me parece que el próximo podcast voy a traer algo tranquilito.
¿Sí?
Sí. Me quiero amigar a ustedes.
Igual todavía no te voy a dar mi directo, pero venimos bien.
Bueno, bien. Opa.
Si les parece. Paren que falto yo todavía.
Hoy tenemos una buena fecha.
Este tema.
Pon un cacho del reggae para que te escuche. Dale. Van der Graaf tocando reggae. Marley Man.
Talando el paso.
La de Proggy que se habrán suicidado escuchando esto.
También, pero igual me gusta porque si molesta también a los Proggy, tipo, bueno, te banco. Sí,
te banco.
Okay, me molestas a mí que no soy Proggy, pero si molestas también a los Proggy, todo.
Es una actitud repunk ponerse a tocar reggae en medio de un disco Proggy.
Sí.
El tema es que lo hacen muy largo.
Medio paralenio, ¿viste?
Sí.
Para tener una idea, faltan 5 minutos para terminar el tema. Vamos a pasar a Wandering.
Sí, por favor.
El último tema del disco se llama Wandering. Dura 6 minutos 34 y empieza así.
Y me lo rebanco.
Bien. Con un melotrón.
Hermoso. Me emociona la melodía de voz.
Sí.
Me emociona la música, cómo está armada. Dije, no suena mucho al otro. Me voy a fijar la ficha técnica. Este tema está compuesto con el tecladista.
Claro.
Y se renota que hay otro compositor en
este
tema.
Sí, sí, sí. Porque el principal compositor era Hammond.
Mucho más clásico.
Sí.
Más pro.
Exactamente. Por eso yo creo que les puede llegar a gustar los otros discos.
Le voy a pegar una escuchada.
Está muy actuado, ¿viste?
Sí.
Se la perdonamos.
Sí, la perdonamos. Acá se la perdona.
Sí.
Pero.
¿Ves que el desafine no queda tan mal?
Acá no.
Claro, acá
el anterior
acá
no le perdono nada. Y este tema tiene un final que se repite, pero sí. Me parece hermoso.
Sí, sí,
está
sí.
Perfecta esa repetición. Es el momento en que no me molesta. Sinfónico este tema.
Sí. Es un buen cierre para el disco.
Me parece un excelente cierre del disco. Sobre todo después de haberte hecho sufrir 20 minutos con esa porquería que vino antes.
Bueno, tampoco es una porquería, Bombi, por favor.
Eso es porquería.
Por favor, Bombi.
Es una porquería. Se
están escuchando muchos fanáticos de Van der Graaf. Después te atacan, ¿eh?
Yo me la van. Vengan de a uno,
vengan de a uno.
Vengan de a mil.
Hay un momento acá que tengo como que dobla la voz. A ver si lo voy a poner, ¿eh?
Dale,
un segundito. Ahí está.
Me
Sí, sí, tipo, un momento se va, pero ¿qué vamos a hacer?
Como que se emociona demasiado el tipo de golpe.
Y bueno, pero y ahí
el final,
el sí, final sí, es un firulete permanente con esta secuencia de acordes que la verdad que no está para nada mal. Se va como creciendo de a poco. Es un resumen de, para mí, un gran disco de Vandergraff. Yo lo reivindico. Lamento a todos los fanáticos de Vandergraff que
lo vapulean.
Lo vapulean, pero a mí me parece una buena entrada a Vandergraff Generator. Bueno. Porque es lo más amable que tiene. Y ahora voy a ir comentando para qué lado pueden ir.
Esto me encanta, me emociona.
¿Qué pasó después de este disco?
¿Qué pasó después?
Eso, porque...
porque
estamos
fue como el fin de una etapa este disco, ¿no?
Exactamente.
El fin de una era.
Bueno, después de este disco el tecladista se va por, principalmente por problemas financieros y porque se casa. Porque evidentemente no ganaba
un mango. Con esto no ganaba un mango.
¿El tecladito o yo? Le dijo la...
Y después hubo, y también se va el saxofonista. Hubo varios cambios hasta que hacen un parate total. Peter Hamill hace su carrera solista, la verdad muy prolífica, le va muy bien.
Recuerdo en mis épocas de Revolver Disquerías de joven, muchos sí, discos de Peter Hamill.
Muchos
jamás
discos.
Escuché ninguno, pero estaba lleno de discos.
Lleno de discos.
Peter Hamill es el que tiene un disco que estaba afeitada la barba a la mitad.
Puede ser, no soy. Yo sinceramente no soy muy seguidor de la banda. Y no soy. La traje porque me parece que es una de las bandas
sí,
fundamentales.
Siempre nombran como
de rock progresivo. Hasta el año 2004, que es cuando hacen una segunda reunión. Sí, estuvieron mucho tiempo.
Me confirma por la cucaracha sí. Guido, que sí, hay una etapa, un disco de Peter Hamill que se afeitó en medio.
Se afeitó la mitad. Ah, perfecto.
The Future Now se llama.
Bueno, sí. Y hacen una.
Tiene 50.000 discos este muchacho.
Sí, tiene muchos discos.
Los vomita, no los compone.
Como uno que vamos a ver dentro de un rato.
Sí, más o menos, sí, poner.
Bueno, cuestión que esta banda.
Del 70 y pico, ¿cuánto más duraron después de esto?
No, este es el último disco.
¿Es el último?
De esa etapa.
De esa etapa, sí, después hicieron. No tengo muy clara la discografía. No. Después,
bueno,
fíjense, googleenlo. No soy fanático de la banda.
Hasta,
no,
el 2004.
Hasta el 2004 se vuelven a juntar. Sí. Y vuelven a hacer presentaciones en vivo.
¿Con quién es el
ellos,
¿con qué formación?
Con la formación
con
principal,
esta
con esta misma formación.
O sea, este disco el 76. Ellos sacan después. Hay uno más, The Quiet Zone.
Sí.
Y después, hasta el 2005 no vuelven a
presentar. Exactamente.
Flor de salto.
Es un salto enorme.
Y vuelven los mismos cuatro.
Los mismos
30
cuatro.
Años. Y después dicen, no, estamos tocando hace 50 años. Mentira.
Bueno, esta banda, como ustedes saben. Si bien no fue muy exitosa en su momento de punto de vista económico, es decir, uno busca los charts y mucho realmente no aparece.
Salvo en Italia.
Influenció mucho, principalmente, obviamente, a bandas italianas de los 70. También influenció mucho, y ellos te lo dicen, la banda Rush está muy influenciada por esta banda. También muy fanático de esta banda era Johnny Rotten, de los Sex Pistols.
Te lo puedo creer.
Sí, eso leí por ahí, que hay varios, de otro de los Sex Pistols, no me acuerdo cuál, había leído hace poco una declaración que él decía, una banda que tiene menos fama de la que debería es Vandergraff Generator.
Sí. Después está Graham Coxon de Blur también muy fanático. Bueno, localmente Luca Prodan era fanático de esta banda. Acuérdense que Luca venía de Italia también, así que era muy fanático. John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers también muy fanático. Bruce Dickinson es fanático de esta banda.
Mirá vos.
Fish de Marillion, obviamente. De hecho, lo invitó a Hamill como soporte en las primeras presentaciones de Marillion.
Y algo lo influenció Hamill en la parte teatral.
Exactamente. Y... ¿se acuerdan de la banda, vos seguramente, Bombi, de Man Without Hats?
Sí. Me suena mucho,
bueno,
eso.
Man Without Hats, que hizo...
Pop Goes the World.
Exactamente.
Y Safety Dance.
The Safety Dance. Tiene un tema que se llama The Vandergraff Generator Blues. Para que vos veas...
¿Está dedicado a Vandergraff a la banda?
Exactamente.
No al generador de Vandergraff.
No, a la banda.
A la banda.
Y sí, es que la banda se llama Vandergraff Generator... Pero el científico que hizo el generador es Van de Graaff.
Y está mal escrito sin querer el apellido.
Van de.
Sí.
A Van de Graaff.
Es un error de la hipotimia.
Siempre la lutea.
Y le pusieron el nombre porque justo murió en el año en que ellos se formaron, en el 67. Así que bueno, este es el resumen de...
La banda sigue activa en este momento, me parece.
No sé si sigue activa. Me parece
el último disco es del 2016.
Hace poquito se juntaron.
2016 es hace muy poco.
Sí, pero yo vi en Twitter hace poquito.
En Wikipedia están activos.
Sí, pero.
Claro, pero por eso en esos que están activos, pero.
Se juntan a tomar una cerveza, exactamente. Sí. Lo vi, de hecho, en Twitter.
Graban un podcast.
Claro. Los vi hace poquito, están ya muy grandes.
Sí, obvio, están muy grandes.
Pero bueno,
tienen 70 y pico de años.
70 y largo.
Estos empezaron antes que las bandas.
Empezó antes que Genesis.
Antes
que
Genesis.
Sí. No, sí, por eso.
Antes que Yes.
Pues sí, acuérdense, empezaron en el 66.
En el 67. Claro.
Son anteriores a Black Sabbath.
Sí, 70 y pico de años.
Y Black Sabbath ya terminó.
Así que, muchachos, y antes me gustaría hablar un poquito de la tapa del disco. Que no es demasiado, está hecha por AD Design. Es una. Principalmente se ve la mitad del planeta Tierra y la otra mitad es un disco de vinilo. Muy bonita, comparado con otras tapas de la banda. Y
¿el logo es característico?
Ya a partir de la trilogía empezando con este logo. Me gustaría escuchar su opinión, que realmente me interesa muchísimo, por favor.
Bueno, arranco yo.
Sí, por favor.
Mira, a mí es un disco que me resultó agradable. Tiene cosas que me gustaron mucho. Me sorprendió la voz, me gustó mucho. De vuelta, voy a insistir. Para mí es la voz de Rob Halford por momentos. Y con esa voz a mí me enamora porque Judas Priest y bueno. Me parece que tiene pasajes muy buenos. Uh-huh. Me hace mucho pensar en Floyd, esta banda.
¿En Floyd?
Esto que estamos escuchando.
Bueno, esto es Ascendem.
Y tiene mucho. Tiene muchas muy cosas parecido, así.
Sí. Y Hammond y Saxo.
Por eso, tiene muchas cosas así que al ser a medio tiempo.
Sí.
Viste, no me demandaban demasiado. Me parece que la parte rara, las métricas raras o los cortes, eso.
No abundan.
No, y están en su justa medida y está todo bien. Como eso, veo como que hay muchas cosas distintas que se complementan. Como que no te saturan de una cosa y no. Me sorprende que no haya un bajo.
Bueno, es que se fue el bajista y lo reemplazaron por el tecladista.
Pero no, digamos eso. Mi única crítica es que digo, para mí hay temas que están de más. O sea,
están
muy largos.
Coincido plenamente.
Que podrían haberlo partido en N temas y me lo hacían más fácil a mí para escucharlo. Pero bueno.
Es el cierre de una etapa, acuérdense.
Sí.
Es el último disco de una trilogía.
Me parece un lindo descubrimiento porque yo de Van der Rohe Generator no conocía ni su existencia.
Bien.
Entonces me parece lindo.
Perfecto.
Es una buena, linda edición a mí. De hecho, es un disco que no me daba paja por ahí volver a escucharlo. Oye, tengo que volver a escucharlo. Bueno, todo bien.
Vamos para adelante.
Sí,
¿y
sí.
el tema que te gustó?
Y bueno, fundamentalmente por el segundo tema que es, me parece.
Mira vos.
Que le sobran 4 minutos, sí. Pero me parece que tiene una onda. Me parece que cómo lleva la.
Sí, tiene lindo grupo.
El grupo que tiene me parece que está buenísimo. Y me parece que está buenísimo. Me encanta.
Bien, Tut. Bien, Tut. Vamos, Tut. Bombi.
Bien, que la verdad también me sorprendió muy gratamente. Le entré con un miedo. Y tengo recuerdos de que la primera vez que lo escuché me pareció horrible. No sé por qué. Ahora lo escucho y digo, ¿cómo puede ser que me haya parecido feo? Me pareció inescuchable. Digo, esto es casi como Zappa para mí. No, perdón. Perdón, Hamill.
Sigue vivo, ¿eh?
Casi te. Sí, miré para arriba, no sé por qué. De verdad que casi tendría que decir lo mismo que él, porque tuve las mismas sensaciones. Una banda que creo que alguna vez me habían prestado para escuchar. Escuché God Bluff.
Sí.
Y nada, en el momento que lo escuché no estaba para escuchar esto. No. Y lo dejé ahí archivado, lo olvidé, ni me acuerdo cómo sonaba. Y cada escucha que lo hacía me gustaba más. Tiene pasajes muy buenos. El saxo me mata.
Muy bueno.
Me mata como. Y aparte a veces hace líneas arriba, junto con la voz o junto con el órgano, y hacen como ese doble sonido que queda buenísimo y le da un poder muy fuerte.
Le da mucho power.
Mucho power. Muchos pasajes con mucho power sin tener guitarra.
Exactamente. Es que yo creo que el saxo está supliendo la actividad.
Por eso debe ser que le mete los efectos para darle un poco más de chimichanga.
La carencia de guitarra le da más protagonismo al saxo.
Y tenía con qué el tipo.
Sí.
Lamento mucho por el tema ese 4 de 20 minutos que me parece un desperdicio. Y los otros temas, a todos les sobran minutos. O sea, yo los he dicho mucho más cortos, pero todos tienen partes buenas.
Claro.
Me gustaron mucho. Y el tema final, Wondering, me emociona.
Bien,
me
emociona. Es que es la finalidad que busca Hamill.
De hecho, está muy bien puesto ahí, porque cierra perfecto.
Cierra perfecto.
Cierra con ese himno épico que va
y creciendo. Y es el cierre de una etapa.
Y otro increciendo más al final y te lo ponen perfecto.
Bien, bien.
Así que la verdad que es un disco que lo valoré mucho, realmente. Si lo volvés a escuchar, me lo bajo y le borro el tema 4.
Está bien, se puede hacer.
Y mi tema preferido, obviamente, Wondering.
Muy bien, Bombi. Perfecto.
Gracias.
Bueno, por favor, es un placer. La idea del podcast, repetimos, es esto.
A veces funciona, a veces no.
A veces no, pero bueno, justamente repito, este es el álbum que elijo principalmente porque es el más amigable, el mejor grabado, quizás el de que más búsqueda sonora tiene, o sónica tiene, es decir, el hecho de hacer esas dobles grabaciones de la voz, medio con delay o mal grabadas a propósito o mal sincronizadas a propósito, es lo que a mí siempre me llamó la atención. Yo recomiendo Still Life, que es el disco anterior, que es muy bueno, tiene partes más oscuras, obviamente. Al que le gusta el disco más, ¿cómo decirlo?, el disco que fue más exitoso de la banda es Pound Hearts. A mí, sinceramente, me gusta, pero tiene un tema de 20 y pico de minutos, de 23 minutos. Imagínense, si el tema de este disco les molestó, imagínense lo que es el otro, que es un poco más experimental. Y God Bluff también es un buen disco. Así que
la trilogía, digamos.
La trilogía es lo más amable.
Con este cuarto.
Es lo más amable. Los discos donde toca Fripp no son malos.
Pero
tiene. Pero,
¿destaca Fripp o?
No es el típico Fripp. Pero tiene. Digamos, no están tan bien grabados. Eso es lo único que me gusta.
Son viejos.
Son, claro, tienen ya. Son del 70, 71. De los 70, y es una época que todavía el desarrollo en estudio no era el mejor.
Dijo que escuchás hoy y tiene olor a naftalina.
Pero se sobreviven bastante bien.
Sí, pero el sonido.
Pero no es como los discos de Emerson, que quizá no han envejecido bien.
Estos
se los escucha, digamos, analógicos, entre comillas, o vintage, pero se escucha, están bien, se dejan escuchar. De hecho, yo hay muchos que descubrí que los por el podcast los empecé a escuchar, que no los conocía, y me terminaron gustando. Son algunos bastante densos, pero bueno, Hamill le da ese plus de su voz.
Bien.
A mí el tema que más me gustó es When She Comes, que me parece un disco, un tema muy, no sé, siempre me gustó, y fue lo que me atrajo a la banda y a querer mucho este disco. Así que bueno, muchachos, ya cerrando esta etapa del podcast, me gustaría que por favor nos digas, tú, que sos el encargado de los medios de comunicación, cómo nos puede escuchar y encontrar la gente.
Bueno, nos pueden escuchar en Spotify como Metal Rock Pop, en iTunes, en la aplicación de podcast como Metal Rock Pop, nos pueden escuchar en Audio Boom también,
sí.
O cualquier que se bajan a cualquier aplicación.
Y si nos quieren ver,
nos ven en Facebook de Metal Rock Pop, subimos los videos ahí de estos programas. Si no, nos escriben por Instagram, por Twitter. Todo es Metal Prog Pop, Metal Prog Pop, Metal Prog Pop. Nos buscan ahí. Y por favor, escríbanos, cuéntenos, díganos cuánto les aburre esta banda, cuánto les gusta Manowar. Por favor.
Por favor, tú. Sí. No metas acá tus cositas canonescas. Bueno. Por favor, te lo pido. Bueno, muchachos, me despido. Mi nombre es Ángel Apiani y yo soy fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Virarinio, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, en breve seguimos con un disco del pop. Así que sigan conectados, que les vaya muy bien.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Easy targets, easy crosswords, easy life. Margins leaking fire.